Ser podcast. Código de barras. El consumo con buena música. I'm sure you've read the headlines, though it's no longer front page news. And I suffer while I write this. Perhaps the best thing I can do is to mourn the loss of human life, so merciless and cruel. You took the medicine till the medicine took you. Got a letter from your brother, and I hear you have a son, and your family has suffered in this game nobody won. When you're waiting on the help, but then the help it never comes. You take the medicine till the medicine takes you. You know I suffer while I write this, but I'm holding on to hope that the words I put together might just help your loved ones cope. 'Cause there's a hole inside my heart, and here we never even spoke. You took the medicine till the medicine took you.
Sabemos que en el mundo existen millones de aplicaciones, esas apps que nos descargamos en el móvil. Las más populares, como WhatsApp o Google Maps, son gratuitas, o eso nos dicen. La realidad es que no pagamos con dinero, pero sí con mucha información que casi siempre facilitamos sin pensar en lo que estamos dando. Para hablar del precio de las apps gratuitas, conversamos con Nuria Oliver, que es investigadora en ciencias de datos y directora de la Fundación Elisa Alicante. ¿Qué tal, Nuria?
Muy bien, un placer estar aquí.
Se dice que si una aplicación es gratis, el producto eres tú. ¿Qué significa realmente esta frase?
Lo que la frase quiere decir es que con lo que pagamos es con nuestros datos, con nuestra atención y con nuestro tiempo, que es lo que las empresas que facilitan esas aplicaciones monetizan.
¿Y somos realmente conscientes los consumidores de la cantidad de datos personales que damos cada día sin darnos cuenta?
No, yo creo que no somos conscientes, en primer lugar, porque es un proceso opaco, no tenemos esa transparencia constante, ¿no? De decir, ah, mira, por utilizar esta aplicación acabas de compartir, ¿no? este y este dato. Y además porque es un proceso continuado donde compartimos poco a poco datos que pensamos que son insignificantes o que pensamos que no tienen más relevancia, pero que combinados a lo largo del tiempo y a través de diferentes aplicaciones que, por ejemplo, puedan ser de la misma empresa, ¿no? Combinados es cuando adquieren aún mucho más valor y cuando realmente desvelan aspectos muy significativos de nuestra existencia que quizás no somos capaces de extrapolar cuando solamente pensamos en un dato concreto, ¿no? De hecho, hace ya, bueno, más de 10 años hicimos un trabajo pionero donde preguntamos a la gente por cuánto dinero estaría dispuesta a vender diferentes datos personales, incluyendo datos de localización o datos de con quién hablaban. Y una de las conclusiones que obtuvimos en ese estudio, que por cierto ganó premio a mejor artículo científico en el mayor congreso del mundo de informática ubicua, es que las personas no eran conscientes de la cantidad, ¿no?, de datos que se iban captando poco a poco y atribuían un valor muy bajito a cada dato individual, pero cuando luego les mostrábamos todos los datos que habíamos recopilado a lo largo del estudio, de repente se daban cuenta y decían, wow, es que combinándolos todos sabes perfectamente dónde trabajo, dónde vivo, cómo me muevo, cuál es mi restaurante favorito, dónde voy a comprar, mi horario, cuáles son las personas con las que hablo, ¿no?, etcétera. Y al verlo colectivamente es cuando le atribuían muchísimo más valor que la suma de los datos individuales, ¿no?, a los que habían también atribuido un valor, ¿no?, y era mucho más bajo.
Entiendo que los datos se venden, que detrás siempre está el mundo del marketing, de la publicidad, de las grandes empresas.
Efectivamente, el mercado de los datos en el 2025 se estima que alcanzó un valor de más de 4.000 millones de dólares. Es un mercado muy lucrativo donde se pueden comprar fundamentalmente con fines de publicidad, ¿no?, de marketing, pero sí, es un negocio muy lucrativo y por eso si algo es gratis, ¿no? El producto eres tú, porque realmente nuestros datos y también nuestra atención, ¿no? Y nuestro tiempo tienen mucho valor.
Y Nuria, ¿podemos ceder solo una parte de todo lo que nos piden o incluso no ceder nada y seguir usando las aplicaciones estas gratuitas?
Bueno, esa es una muy buena pregunta. No ceder nada es difícil, pero en Europa tenemos un poco más de protección. Por ejemplo, tenemos el derecho a pedir a cualquier empresa de la que somos usuarios que nos envíen y que compartan con nosotros todos los datos que saben sobre nosotros y nosotras, que puede ser un primer paso para tener más conciencia, ¿no? Y más conocimiento de exactamente qué es lo que saben de nosotros. Todos estos servicios suelen tener la posibilidad de ajustar el nivel de privacidad que tú quieres, ¿no? Hay que meterse en ajustes, ¿no? De las aplicaciones, en la sección de privacidad y de seguridad, y entonces determinar cuánta privacidad quieres tener, cuántos datos aceptas, ¿no? Que capturen o que no capturen. Pero normalmente es imposible poner todo a cero, ¿no? Y que no se capture nada, porque si todo el mundo hiciese eso, pues las empresas no podrían ganar nada de dinero porque su fuente de ingresos no es la monetización de nuestros datos.
Fíjate que lo que yo veo muchísimas veces a mi alrededor son personas que directamente dan permiso para todos. La gente no renuncia por comodidad, pero sobre todo también porque muchos dicen, si total, ¿para qué voy a perder el tiempo leyendo lo que autorizo o lo que no autorizo si ya lo saben todo sobre mí, si ya lo tienen todo sobre mí?
Yo creo que aquí hay un factor muy importante, que es que lo ideal sería que las opciones por defecto fuesen las de máxima privacidad para las personas, y solamente si tú quieres tener menos privacidad, entonces harías opt-in a que ciertos datos tuyos no se captasen y se monetizasen. Pero ese no es el caso. El caso es el contrario. Y la realidad, como muy bien indicas, es que la mayoría de las personas no se detienen a leer, ¿no? Los consentimientos, y al final le dan a acepto y ya está, sin pensar más en ello. Pero creo que quizás tendríamos que ser un poquito más cautos y un poquito más rigurosos, porque aunque pensemos de nuevo que ese dato concreto en ese momento concreto no tiene más importancia, lo que tenemos siempre que pensar es en el agregado, es en el hecho de que hemos utilizado esa aplicación probablemente muchas veces al día, y cada vez que la hemos utilizado ha ido captando datos, con lo cual tan solo en un día ya tiene muchos datos sobre nosotros, ni qué decir durante un año o más, ¿no? Que la estemos utilizando. Mi recomendación es, evidentemente, el detenerse a leer, ¿no? Qué es lo que estamos aceptando. Yo creo que hay que ser también cauto en qué aplicaciones instalamos, dónde clicamos cuando se nos aparecen pues anuncios, ¿no? O páginas de web, pues ser muy cuidadoso con a dónde apretamos, también por motivos no solamente de privacidad, ¿no? Y de acceso a datos, sino también de seguridad, ¿no? Porque muchas veces pueden ser páginas fraudulentas que puedan a partir de ahí pues tener acceso, ¿no? A nuestro teléfono, ¿no? O tener acceso a nuestros ordenadores. Y sí es importante hacer un uso consciente, ¿no? De la tecnología que utilizamos en nuestro día a día.
Nuria Oliver, muchísimas gracias por tus consejos, tus recomendaciones y las explicaciones que nos hacen entender mucho mejor qué es esto de los datos y qué es lo que estamos dando, y que gratis, gratis total, no hay nada. Muchísimas gracias, de verdad.
Un placer. Como se dice en inglés, there is no free lunch, ¿no? No hay comida gratis.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.